Declamación del poema Caminante Errante, contenido en el poemario Transmutación, de la muy excelente poeta mexicana de Xalapa, en el estado de Veracruz, Miroslava Ramírez. Tengo un sinfín de palabras aguardando tu arribo. Tengo mil caricias dispuestas a esperarte. Tengo tantos besos contenidos por la frontera de labios clausurados. Pero la risa, esa pequeña como bolita de pelusa, se asoma cautelosa, deslizándose sobre la húmeda esponja de mi boca, convocada por tu timbre grave, pausado, terciopelo amado. El asombro instalado en el lado izquierdo, paloma agazapada, se incorpora alzando el vuelo, batir de alas, vértigo, rubor, corazón, acordes de montaña, de nubes y relámpagos. A lo lejos, tu silueta envuelve el silencio y el vacío. Llenas de presencia la distancia. Apaga la sed del caminante, del que busca ya no más, nunca más. ¡Has llegado! Al abrigo de mi verso, al calor de mi camino. ¡Has llegado!
Comienza Letras Encadenadas. Presenta y dirige Miguel Ángel Cáceres.
Hola, buenas tardes. Antes de empezar el programa, quisiera comentarles un hecho maravilloso, ¿no? que ha tenido lugar en Letras Encadenadas, y es que cumplimos 3 años. Finales de marzo de o principio de abril del año 2014 iniciamos la andadura, nuestra nueva versión del programa literario que cada semana en 2 sesiones llegan a ustedes. Yo estoy muy contento de tenerles, de que estén siguiéndonos, y mi abrazo, mi cariño, mi querer, mis besos llegan a todo el mundo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A que nos escuchan gente desde Irlanda. No me he olvidado de felicitar a mis amigos irlandeses por San Pedro y por San Patricio, a Estados Unidos, a México y a tantos otros países, y por supuesto a España. Darles las gracias por su fidelidad, por seguirnos, y también por a toda esa gran gente que son ustedes. Muchos, por cierto, más de lo que yo me imaginaba. A ustedes, el programa de hoy va dedicado estas letras encadenadas. La pasada semana se colocó en la página web de Echado Editorial una novedad editorial muy, muy interesante, que yo obviamente les recomiendo. Se trata de una creación literaria, un poemario más exactamente, muy elaborado, de forma sencilla, sincera, con todo el corazón y alma de una magnífica poeta mexicana. Su nombre, Miroslava Ramírez. Su título, Transmutación. Lo pueden ya adquirir a través no solo de la página web de Echado Editorial, sino en cualquier librería o centro comercial. Yo ya lo he adquirido. Si ustedes optan por comprarlo a través de la página web de Echado Editorial, a Miroslava Ramírez reportará más ingresos de autor. Hoy hemos comenzado precisamente con un poema Caminante Errante, de ese libro, de ese bello poema que nos dice mucho, y de perteneciente a ese poemario, como digo, Transmutación, y que ha creado maravillosamente bien Miroslava Ramírez. Hace bastante tiempo que en Letras Encadenadas no hablábamos sobre un ensayo. Esta tarde es científico. De ese tema no se ha hablado nunca en la niña de mis ojos. Estoy prácticamente seguro que la conversación que sostengamos con el muy buen ensayista Pierre Monteagudo, autor de Expedientes Rojas, va a ser más que interesante. Lo ha editado y publicado la editorial Plus, por supuesto, en Letras Encadenadas. En este nuevo capítulo de La Niña de mis Ojos colaborará, como todos los miércoles, con sus estupendas preguntas, la muy excelente escritora Sara Mañero Rodicio, que ha escrito 2 novelas muy, muy interesantes, Mientras sorprenda a los días, editada por la editorial Hades, y El sueño del árbol, publicada por la editorial Verbum. Continuaremos con la declamación del poema Los primeros sí, contenido en el poemario Cuando esta lluvia pase, de la magnífica escritora argentina Norma Domanzi. Y terminaremos con el anuncio de los invitados de los dos programas del próximo lunes. Esto se lo explico luego. Y antes de terminar con la correspondiente coletilla, decirles que espero realizar Letras Encadenadas durante mucho, mucho tiempo, hasta que mi ánimo, hasta que, digamos, que mi hambre de lectura y de conocer nuevos autores se agote. ¡Vamos caminando! Presidente Rojas nos revela el personaje, la figura de un científico totalmente, al menos para mí, desconocido en el mundo de la ciencia. Una persona que amaba la ciencia por encima de todo. Lo que hacía era su auténtica pasión, uno de sus verdaderos amores. Él deseaba muy fervientemente que ésta se transmitiera de forma altruista y sin ninguna contrapartida. El conocimiento científico como arma pacifista de concordia y hermanamiento entre los seres humanos y todos los pueblos que componen este maravilloso planeta Tierra. Pierre Monteagudo ha escrito un fenomenal ensayo científico que ha dividido muy sapiencialmente en dos partes. En una nos describe muy bien quién era Héctor R. Rojas y en la otra narra aspectos ufológicos, es decir, de seres que habitan fuera del planeta Tierra y que han estado entre nosotros. Yo pienso que no estamos en absoluto solos en el universo, sino, a mi entender, todo lo contrario. Estamos rodeados de personas que nos están observando casi continuamente, pero que nosotros no nos damos cuenta. Para mí, Expedientes Rojas, de Pierre Monteagudo, es un muy excelente ensayo científico que está escrito de forma fácil, amena y muy bien documentado. Además, como todo muy buen ensayo que se precie, es tremendamente didáctico. Viajen al espacio con el Expediente Rojas y conozcan y déjense atrapar por sus hechizos, por sus enigmas, no solo por la persona que da título al libro, sino por las maravillas que hay, por ejemplo, en el satélite del planeta Tierra, la Luna. Estoy plenamente convencido de que saldrán muy satisfechos, no solamente de viaje, sino de la visita. Buenas tardes, Pierre Monteagudo, y bienvenido a Letras Encadenadas.
Muy buenas tardes, don Miguel Ángel. Un placer estar en su programa Letras Encadenadas, con mucho gusto.
Gracias a usted. Enhorabuena por Expediente Rojas.
Muchas gracias.
El doctor Héctor Rojas... ¿Tuvo lugar preponderante la ciencia de aquellos años?
Sí, era. Yo lo he mencionado muchas veces de forma pública. para mí, luego de años de investigación y tomando en cuenta que le conocí en cuando yo era solo un niño, pues he señalado que lo considero un activo de la ciencia en el mundo occidental y una persona que hizo una aportación inmensa al programa espacial de Estados Unidos y que con su aportación hizo posible que aterrizar en la Luna el 20 de julio de 1969 fuera mucho más fácil y más seguro, sobre todo para la tripulación.
Sí, porque no hay que olvidar que él señaló el lugar exacto donde el módulo lunar tripulado por Aldrin estaba en Colin estaba en la cápsula y en el módulo lunar figuraban Aldrin y quién más que era el otro
y Astron
sí. Efectivamente
en el módulo que aterriza, el módulo Eagle, sí, que aterriza sobre la Luna, iban dos tripulantes,
sí, Astron y Aldrin.
Y Aldrin.
Y Collins estaban en la cápsula.
En la órbita. En la órbita alrededor de la Luna permaneció, sí, Collins, pues cumpliendo otras funciones.
Sí, en lo que es era el Apolo 11.
Sí.
Vamos.
En este caso, pues el doctor Rojas fue determinante creando su propio método, que con gusto lo explicaré para los escuchantes, creando su propio modelo matemático para definir el eje, la inclinación del mejor lugar posible para el aterrizaje en la Luna.
Bien, vamos con el primer regalo que tenemos preparado para usted, Pierre Monteagudo. Madre Tranquilidad, 20 de julio de 1969. En el curso de una investigación se llegan a conocer personas con historias realmente fascinantes. Una de ellas es el madrileño Carlos González Pintado, que trabajó para la NASA durante 43 años en Madrid. Si de alguien se puede afirmar que vivió en primera persona los momentos más emocionantes y dramáticos de la era espacial, es de Carlos González. Se desempeñó como jefe de operaciones y llegó a ser subdirector en el complejo de comunicaciones con el espacio profundo en Robledo de Chavela, Madrid Deep Space Communication Complex en inglés. Gracias a sus conferencias y entrevistas pude hacerme una idea muy aproximada de lo emocionante que debió haber sido el aterrizaje del Apolo 11. ¿Por qué el 20 de julio de 1969 se produjo tal acontecimiento? ¿O quizás no? Veamos por partes. Aunque no guarda ninguna relación con el doctor Rojas, lo cierto es que ese día, mientras González estaba en el segundo año de su brillante carrera en el complejo de Robledo, Rojas se encontraba en el apogeo de su trayectoria profesional sentado en una sala de operaciones de la NASA.
Radio Sapiens, Radio Sapiens, Radio Sapiens, tu radio, tu radio, tu radio.
Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras.
¿Cuál es su biografía literaria, Pierre?
Bueno, mi vida ha estado estrechamente vinculada a los libros. Desde niño devoraba una tras otra historias relacionadas con la ciencia, siempre motivado por la adquisición de conocimientos. Un día, hace muchos años, cuando empezaba a leer un libro titulado El tejido del cosmos, de un gran científico llamado Brian Greene, un amigo me preguntó de qué se trataba ese libro tan gordo que tenía entre manos. Pues tiene unas más de 700 páginas. Y le dije, pues habla de espacio, tiempo, materia y energía. Pero comienzo la lectura sabiendo que al terminar de leerlo no tendré una respuesta definitiva sobre estos temas, sino que habré iniciado un proceso de reflexión que durará el resto de mi vida. Ese es un poco mi relación con la literatura. Ahora bien, en el campo de la edición, de la publicación, soy un perfecto desconocido. Un autor independiente que acaba de publicar su primer libro, pero que irrumpe con fuerza en el panorama literario de la mano de una historia honorable y apasionante, de una respuesta a un silencio histórico, que ha sido además publicada por el Nuevo Paradigma Editorial en España, la Sociedad Cooperativa Ediciones Prose, que me ha permitido y que permite a los escritores mantener el 100% de sus derechos de autor. Debo decir que en mi caso esperé con paciencia la puesta en marcha de este proyecto sociocultural y literario que es Ediciones Prous, y hoy me complace afirmar con orgullo que soy el primer autor que publicó con este nuevo modelo editorial en España. No sé si eso responde a su pregunta.
Sí, totalmente.
Gracias.
¿Está escuchando usted de fondo algo de música?
Sí, sí. Escucho unos valses muy bonitos.
¿Y eso me puede usted decir a qué se refiere?
Pues sí, es que los valses vieneses era la música preferida del doctor Héctor Rojas, personaje del libro, de mi libro Expediente Rojas.
¿En qué consiste el Expediente Rojas?
Bueno, es una historia basada en hechos reales, que cuenta la vida de logros y éxitos de un científico de la NASA, llamado Héctor Rafael Rojas, que formando parte del programa Apolo, como he dicho antes, fue clave en la misión para llevar al hombre a la Luna. Y quiero decir que, aunque a priori Expediente Rojas puede parecer una lectura compleja, me enorgullece afirmar que está escrito en un lenguaje muy sencillo, para que toda persona que lo lea lo pueda entender con facilidad. De hecho, uno de mis mayores anhelos es que los jóvenes que se sumerjan en las páginas del libro se sientan inspirados hacia la cultura del esfuerzo como medio para lograr sus objetivos y metas en la vida, repito, a partir de la lectura de esta historia de superación personal.
Yo creo que estoy de acuerdo con usted, Pierre, no es en absoluto una lectura compleja, todo contrario, es muy muy amena, muy muy fácil y por ende se lee francamente bien, vamos, yo me lo pasé en grande, vamos, para mí era como, vamos, es un tipo de ensayo que dentro de que a priori tenga una gran complejidad, puesto que es científico, me resultó muy 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 divertido, muy evasivo y divertido, digo, en el buen sentido, el leerlo, ¿no? Me lo pasé en grande y gocé mucho de él. Hablo,
mi mayor éxito como divulgador científico es poder contar los avances de la tecnología y de la ciencia de forma que prácticamente cualquier persona lo pueda entender.
¿Quién era Héctor Rafael Rojas?
Bueno, fue un niño nacido en el seno de una familia muy humilde, que sobre la base de una voluntad de hierro llegó a ser un autor y científico destacado de la NASA. El doctor Rojas nació en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, el 10 de junio de 1928. Luego se graduó de bachiller en Caracas y en 1950, a la edad de solo 22 años, ya estaba en París estudiando física y matemáticas. Se graduó en la Sorbona con los máximos honores en 1956. A continuación obtuvo un doctorado en astrofísica. Pasó a ser miembro de una comisión consultiva de la OTAN y luego fue desarrollando su carrera pues por todo el mundo occidental. Fue profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México. Estuvo 2 años como investigador en la institución Carnegie de Washington, que es una entidad de mucho prestigio porque solo se financia con fondos privados para poder mantener su autonomía. Y previo a su trabajo estelar, entre 1964 y 66, desarrolló una amplia investigación y clasificación de estrellas del tipo B, que son estrellas mucho más grandes que nuestro Sol y que paradójicamente consumen de forma acelerada su combustible y tienen una vida más corta. Ya a partir de 1966... desarrolló su trabajo, como digo, estelar en la NASA y estuvo vinculado al gobierno estadounidense durante al menos 10 años. En resumen, que se trata de un brillante astrofísico cuya aportación al programa espacial de Estados Unidos fue determinante para lograr el hito histórico del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna.
Hay que decir de la OTAN, pues la gente todavía no lo sabe, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es la Organización de Defensa Europea. Si alguien lo desconoce, todavía las siglas, ¿no? ¿Qué aportó principalmente Héctor Rafael Rojas al programa espacial de la NASA y por ende a los Estados Unidos?
Bueno, muchas cosas importantes. Rojas causa sensación en Europa y Estados Unidos cuando se da a conocer la noticia de que había inventado un método para predecir la zona óptima para el aterrizaje de naves tripuladas en la Luna. Entonces, con el método, que el modelo matemático que él mismo había inventado, recogiendo datos de la Luna, temperatura, brillo, color, etcétera, analizando miles de fotos tomadas por las sondas espaciales Surveyor y observando a través de telescopios desde la Tierra, fue como el científico dio un impulso histórico al programa espacial de la NASA. El doctor Rojas se convirtió entonces en un experto en el suelo lunar y creó un mapa de la topografía y relieve de la Luna mucho más preciso que el obtenido solo con las fotos que venían de los orbitadores espaciales. Entonces pasó a ser un autor reconocido por la NASA, merecedor de la publicación de todas sus investigaciones a finales de los años 60. Fue por su condición de experto en el suelo lunar que Héctor Rojas se convirtió en asesor de los astronautas del Apolo 11, que fue la primera misión tripulada en aterrizar en la Luna. Concretamente, asesoró a Armstrong y a Aldrin acerca de las precauciones que debían tomar a la hora de caminar sobre la superficie lunar. A continuación, y escuchen bien, mis estimados escuchantes, el propio nombre de Rojas empezó a sonar para ser astronauta en misiones posteriores al Apolo 11. De hecho, se reunió en Washington para hablar de su posible viaje en el centro de vuelos tripulados, en el cuartel general de vuelos tripulados de la NASA en Washington. Se anunció en la prensa de la época que ese viaje tendría lugar un año después del Apolo 11 y a continuación, si es verdad, la información cesó abruptamente. Esto es lo que puedo decir.
¿Se sabe los motivos por los que estas investigaciones y aportaciones fueron borradas de los archivos de la NASA?
Sí, hay tres razones fundamentales. Primero, no era estadounidense. Y cuando le fue ofrecido por el gobierno de Estados Unidos, rechazó adoptar esa nacionalidad porque eso significaba perder la suya. De esta forma también perdió la posibilidad de ganar el premio Nobel al que había sido propuesto. Ese sería un aspecto. En segundo lugar, el gobierno de Estados Unidos se apropió de sus inventos y descubrimientos, rechazando la solicitud de Rojas de que el mérito de sus hazañas científicas y los beneficios de su aplicación práctica fueran compartidos con Venezuela. Es decir, Estados Unidos no quería compartir nada. Y en tercer lugar, estas serían las razones principales. Sabía mucho, se disponía a democratizar ese conocimiento dando conferencias en las universidades de Europa y Latinoamérica. Y claro, esto molestó al Departamento de Estado y a su secretario en la época, el conocido señor Henry Kissinger, y esas razones fueron más que suficientes para que todo su legado científico permaneciera oculto tras un manto de misterio y secretismo.
De Henry Kissinger que había que decir mucho del ínclito secretario de Estado, hay que hablar muchísimo de él. Pero mucho. Hay mucha historia oculta detrás de su gestión al frente del Departamento de, como digo, de Estado. Y en cuanto a, yo le pongo un caso que aquí en España hubo, el doctor Severo Ochoa, el gran Severo Ochoa, el único premio Nobel de medicina que hubo en España, evidentemente porque estuvo trabajando en Nueva York, en un hospital de Nueva York, y se nacionalizó americano. Yo no sé en este momento si después volvió a adquirir la nacionalidad española, pero lo que sí le digo y es que él deseó reposar en la eternidad junto a su amada esposa Carmen en el cementerio de Luarca. Le digo porque es que yo he estado allí en la tumba del gran don Severo Severo Ochoa, que además estuvo aquí en Getafe, ¿no? Inaugurando un y una lección de humildad y de sencillez impresionante, un auténtico premio Nobel, una eminencia como él, con esa humildad, esa sencillez, esa naturalidad que desde luego era maravilloso, ¿no? Y por supuesto su gran apoyo, que fue su amada, su amantísima esposa Carmen. Y fue un caso parecido, ¿no? Pero él desde luego, pues bueno, por las razones que su entorno y él saben, pues siguió trabajando ahí en Estados Unidos, y eso le hizo acreedor al premio Nobel de Medicina, el único premio Nobel de Medicina que por indirectamente ha tenido España. De ahí a forma, y le pongo otro caso, el Vargas Llosa, que es peruano pero nacionalizado español, pues ha tenido el premio Nobel de Literatura hace unos años. Bien, cosas de la vida. Bien, vamos con el primer fragmento que tenemos, el segundo regalo que tenemos preparado para usted. La divulgación en el mundo del acontecimiento se produjo casi 5 horas más tarde, porque había que esperar a una hora televisiva razonable para emitir en todo el territorio de los Estados Unidos. En el momento de anunciarse la gran noticia, era madrugada en España. En cuanto a la polémica sobre las fotos tomadas a Neil Armstrong mientras descendía por la escalerilla del Apolo 11, queda claro que fueron hechas de forma automática por una cámara fotográfica especialmente adaptada por la NASA para funcionar soportando las condiciones extremas de temperatura y gravedad. Dicha cámara estaba ubicada en una de las patas del módulo lunar. Por su brillante trayectoria al servicio de la NASA, le fue concedido a Carlos González uno de los más altos galardones que la Agencia Espacial otorga a sus empleados no estadounidenses, la medalla por servicios públicos excepcionales.
Estás escuchando Radio Sapiens.
Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director.
Estamos con Pierre Monteagudo, autor de Expediente Rojas, que ha editado la editorial Plus. Antes decía, concretamente referido, bueno, a la nacionalidad que podía haber tenido el doctor Rojas, la nacionalidad a la que no quiso optar a la nacionalidad venezolana. Son cosas, de ahí entra la cuestión no solamente personal, sino la política, ¿no? Bajo mi punto de vista, Pierre.
Sí,
ahí la política entra mucho, ahí, en fin, hay un juego de intereses que yo no voy a entrar, por lo menos en este programa. Privadamente, por supuesto, pero aquí públicamente y más en este programa que es exclusivamente literario, no voy a entrar a valorar, ni por supuesto la gestión del señor Henry Kissinger, que hay muchas sombras, hay más sombras que luces, para mi muestro entender. ¿Por qué a los buenos no se les deja asomar el cuello?
Bueno, los destinos del mundo están dirigidos por grupos de interés a los que nada le importa la democratización del conocimiento, la solidaridad o el altruismo. Muchas veces son individuos que están enquistados dentro de órganos de poder, en administraciones públicas con cargos muy importantes y que hacen mucho daño. De hecho, en el capítulo 8, titulado La metáfora del mal, explico brevemente cómo fluye el mal en el mundo. Y este mal, pues, lamentablemente predomina, aunque sea consecuencia de la acción de pocas personas, y no deja que fluyan otros aspectos positivos de la raza humana.
Para cualquier intriga y conspiración, ¿la mejor actitud y aptitud es el caos?
Sin lugar a dudas, el caos y yo diría que la desinformación, porque aquí nos venden ideas constantemente y una de las que nos han vendido es la idea de que vivimos en la era de la información y la realidad es que estamos en la era de la desinformación, por la que recibimos en tiempo real ingentes cantidades de datos e informaciones sesgados o directamente falsos, que nos llegan aderezados con contenidos irrelevantes para mantenernos ocupados en un mar de desinformación. mientras que se nos niega el acceso al conocimiento de lo que realmente ocurre en el mundo. En la práctica podemos conocer alrededor de un 10% de lo que sucede. A veces nos enteramos de algunas cosas a través de entidades como WikiLeaks o leyendo un libro de investigación, como es el caso de Expediente Rojas.
¿La ciencia siempre ha sido un arma política?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Ha sido, es y continuará siendo la ciencia un arma política y militar.
¿Por qué?
En esto quiero ser muy enfático al decir que los avances científicos y tecnológicos tienen siempre por objetivo, en primer lugar, su aplicación en el ámbito militar. Y años o décadas después se trasladan los beneficios a la sociedad civil. Tal como ha quedado demostrado con el uso de Internet, primero en secreto por parte de los militares, y mucho tiempo después fue que se permitió su utilización por la sociedad en general. En este sentido, debo decir que el doctor Rojas fue víctima de quienes financian a la NASA y que además le presionaron para la búsqueda de una aplicación militar de sus investigaciones.
Sí, esto yo lo que usted está diciendo, yo lo extrapolo a algo muy cotidiano, como es los Fórmula 1 o la moto de carrera. Todos, realmente los pilotos de Fórmula 1 y de los pilotos de carrera, pilotos de moto de carreras, moto 3, moto 2, moto 1, por ejemplo, son, digamos que, probadores de cosas que después se llevan a los coches que utilizamos. Es un auténtico banco de pruebas. Repito, en las carreras de coches, de los casos de Fórmula 1, de O1, a ver si me lo digo bien, 1, o de Moto 3, Moto 2, Moto 1, para después llevarlo, en el caso de que sea efectivo, repito, los vehículos que utilizamos normalmente, ¿no? Un coche, camión, moto, etcétera, cualquier tipo de sistema.
Sí, es un símil válido que se puede aplicar en este caso.
Sí, solo totalmente.
Que en el aspecto que menciona el libro, digamos que lo menciona en el libro y que lo he comentado ahora, se procura el encubrimiento de la tecnología, de los avances, como medio para mantener la supremacía en el terreno militar. Y entonces se presenta en la actualidad un desfase entre los adelantos que existen y el conocimiento que tiene la sociedad mundial de esos adelantos. Hay un desfase de más de 50 años. Entonces, fíjese, pues es algo descabellado, pero es una realidad.
¿Los actuales móviles son los mejores procesadores de la información?
No. El mejor procesador de la información que existe aún hoy en día es el cerebro humano. Que además nos brinda posibilidades inmensas porque hace billones de operaciones en fracciones de segundo, y luego podemos tomar decisiones con el pensamiento racional o también con la intuición, que últimamente se ha revelado como un mecanismo para tomar decisiones que es extraordinariamente favorable, beneficioso, incluso tanto o más que el propio pensamiento racional. No obstante, sobre los móviles debo decir que, aparte de su utilidad práctica y cotidiana, que la tienen por supuesto, presentan al menos dos aspectos poco conocidos y más bien indeseables. El primero sería que son los canales idóneos para que fluya en tiempo real la desinformación de la que le hablaba antes. Y lo digo, pues, entre otras cosas, a propósito de los bulos que circulan por WhatsApp, de ciertas cosas trágicas que ocurren y que al final, pues, es todo mentira. O sea, el móvil es un excelente canal de desinformación. Y luego son un sistema de control exhaustivo del usuario, por el cual, con el uso del móvil, se pueden conocer las costumbres, los hábitos y hasta la ubicación física de los usuarios. Y otra cosa que se toma muy poco en cuenta es que La sociedad está tan acostumbrada al uso de los móviles y a los dispositivos electrónicos que muchas veces no reparan la posibilidad del peligro que entraña el hecho de que en un momento dado la propia señal que utilizan los móviles pueda ser suprimida de forma casi instantánea porque así lo considera conveniente a sus intereses un determinado gobierno. Entonces, son algunas cuestiones que conviene saber, porque tal como está el nivel de casi, ¿por qué no decirlo?, de adicción al uso del móvil, pues hoy en día la supresión de la señal en un momento dado pues sería algo catastrófico. Y hay que tomarlo en cuenta porque es una posibilidad.
¿Se llegó a hacer realidad el sueño del doctor Rojas?
Mire, me gustaría pensar y decir que sí, que hemos avanzado como especie, pero la realidad es que los sueños de ese hombre romántico y patriótico que fue Héctor Rojas no se han cumplido. A la vista tenemos el escenario político actual en Estados Unidos y Venezuela, que es la antítesis de los valores que proponía el doctor Rojas. Pienso que, bueno, no quiero faltar a la línea del programa, pero tampoco quiero dejar de decir que pienso que la humanidad pagará la factura de los errores del sistema democrático estadounidense que han llevado a Donald Trump a la Casa Blanca.
Hombre, yo creo, vamos, yo respeto su opinión, pero yo no llego, con el debido respeto, yo no llego a tanto. Yo creo que los únicos responsables, entre comillas, porque ha sido una elección aparentemente libre y democrática, son los propios ciudadanos estadounidenses, y el que los Estados Unidos sea la primera potencia mundial no tiene por qué repercutir en las demás naciones. Pues que entonces, si esto ocurre así, apañados estamos, madre de Dios bendito, ¿no? Que una nación, pues porque elijan erróneamente a un mandatario, al primer mandatario, tenga que sufrir las consecuencias, pues voy a poner puntos suspensivos por no decir otra cosa.
Pues mi querido amigo, espere, solamente espere y verá cómo repercute en todo el mundo, en la sociedad global, pues las manifestaciones y las acciones de este señor que ocupa hoy pues la presidencia de la nación más poderosa del mundo.
Sí.
Y pues solo le voy a, brevemente le coloco un ejemplo. En el año 2015 estuve en la cumbre del cambio climático en París, conociendo cómo está todo este tema del cambio climático. Y una de las primeras cosas que ha hecho Donald Trump al llegar a la Casa Blanca es eliminar todos los compromisos que había asumido Estados Unidos para tratar de frenar el avance del cambio climático. Y por supuesto, esta es una cuestión que afecta a escala global a todo el planeta.
Compromisos que nunca ha cumplido, porque los países más contaminantes y que nunca cumplieron la cumbre de Kioto fueron China y Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha cumplido sus compromisos que ha querido. Y además, antes de este hombre, de este señor, Donald Trump, ha habido otros ínclitos, como el hijo del señor Bush, el hijo del antiguo presidente, no olvidemos a Ronald Reagan.
Sí, sí. Y estos son las naciones más contaminantes, tradicionalmente Estados Unidos, y ahora ha tomado el relevo China.
Los dos.
Pero hay que recordar que mucha de esa contaminación que se produce en China está derivada de intereses, inversiones, empresas, intereses estadounidenses allí en China. Y es más de lo mismo. Y eso, claro, eso va a afectar a todo el planeta, a todo el planeta. Y pienso que a raíz de estas, de la llegada de Trump a la Casa Blanca, las posibilidades de revertir los efectos perniciosos del cambio climático ya son nulas, no existen. Y ahora vamos a sufrir, pues en lo que queda de siglo, vamos a sufrir el efecto amplificado del cambio climático que ya se ve en zonas de Siberia, donde en los veranos hay anomalías térmicas de hasta más 20 grados, el permafrost se derrite, el metano fluye por todos sitios. Bueno, eso lo vamos a padecer todos.
No, ya lo estamos padeciendo aquí, aunque algunos no lo crean, con las estaciones. Con las estaciones climáticas y con los ascensos de temperaturas impropios de determinada época del año. Vamos con el tercer regalo.
Gracias.
Por lo anterior, el doctor Rojas fue el encargado de informar a los astronautas acerca de las precauciones que debían tomar durante su caminata lunar. Más concretamente, recomendó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin dos cosas. Primero, el cuidado que debían tener al caminar sobre la superficie de la Luna por el posible escape de gases a través de pequeños cráteres. Dos, la clase de informaciones que debían tratar de obtener dentro de los límites de tiempo disponible para la misión. En febrero de 1969, casi seis meses antes del viaje del Apolo 11, el doctor Rojas se preparaba para comparecer en el cuartel general del Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA en Washington, Distrito Federal. Office of Manned Space Flight, NASA Headquarters en inglés. El objeto era discutir los detalles de su posible viaje a la Luna en un plazo de uno a dos años. El científico estuvo trabajando en la Agencia Espacial Estadounidense hasta principios de 1971. Por increíble que parezca, las cuentas no cuadran. Nadie sabe mejor que un auditor, una de mis profesiones, lo importante que son los papeles de trabajo en el proceso de una auditoría. De forma análoga, los papiros que Rojas había entregado a mi padre eran una documentación científica de máxima relevancia acerca de los experimentos realizados por el astrofísico como parte de su trabajo en el NASA Lunar Apollo Program. No cabe duda que constituían una prueba de incalculable valor acerca de su contribución al proyecto que permitió la llegada del hombre a la Luna.
Estás escuchando Radio Sapiens.
Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras.
Estamos ya en la recta final del encuentro literario radiofónico de la conversación con Pierre Monteagudo, magnífico escritor, creador de Expediente Rojas, que ha editado la editorial Plus. ¿Cómo era la reputación del doctor Rojas en Europa, Pierre?
Honorable, un científico destacado y honorable. Tal era el vínculo de Rojas con Europa que al llegar a la NASA fue considerado un europeo al servicio de Estados Unidos. Como ya mencioné, se graduó con los máximos honores en la Sorbona, formó parte de una comisión consultiva de la OTAN y ese organismo le hizo en París uno de los mayores homenajes que el científico recibió en vida. Cuando le fue propuesto al doctor Rojas que adoptara la nacionalidad francesa como condición, esta es una constante en su vida, primero se le propuso que fuera francés y después estadounidense. Bueno, cuando le fue propuesto que adoptara la nacionalidad francesa como condición para obtener cargos, proyectos y presupuestos para sus investigaciones, declinó diciendo: amo a Francia, pero no hasta el punto de renunciar a mi nacionalidad venezolana.
Debo reconocer que por mis personales inquietudes ecológicas me ha interesado el apartado de la basura espacial. Pues es bien sabido que allá donde llegamos dejamos pruebas de nuestra presencia. La basura espacial no es un tema menor. ¿Cree que existe alguna manera de acabar con esa nueva lacra de nuestra sociedad? ¿O estamos condenados a seguir contaminando el universo de manera similar a lo que hemos hecho con nuestro planeta? Y si así fuera, ¿no sería tal vez preferible abandonar la carrera espacial como medio de proteger el universo de nuestra presencia?
Bueno, le voy a responder por parte. Existe forma de acabar con el problema de la basura espacial, pero no hay voluntad de los gobiernos responsables. Por tanto, la basura espacial seguirá en órbita indefinidamente. Esa es la conclusión a la que he llegado. Luego, sobre la carrera espacial. El ser humano es una entidad biológica. No está hecha para realizar largos viajes espaciales, ni cortos tampoco. La naturaleza no nos ha dotado para soportar las inclemencias de los viajes espaciales. De hecho, con todos los avances tecnológicos que hemos tenido, ni siquiera se han podido enviar misiones tripuladas más allá de la Luna. Y seguramente pasarán décadas antes de que se pueda enviar una misión tripulada a Marte.
Y siglos, además.
Seguramente, bueno, mucho tiempo. Bueno, por otro lado, para quienes financian la carrera espacial, esta no tiene más sentido que el de poder ser los primeros a la hora de apropiarse de los recursos existentes en otros planetas. un poco en previsión de que llegue el día de que los recursos en la tierra se agoten. Este es el pensamiento de los que financian el templo. Entonces, a medida que vayamos, y otra cosa importante, a medida que vayamos terminando de esquilmar la tierra y la tecnología armamentística se siga desarrollando, porque es un negocio muy lucrativo, uno de los más importantes del mundo, seremos testigos, tristemente seremos testigos de cómo se trasladan los conflictos bélicos de la tierra al espacio. Y pienso, ya para finalizar, pienso que con las limitaciones de, en cuanto al tema de los viajes espaciales, con las limitaciones de la fisiología humana, la carrera espacial entendida como el envío de misiones tripuladas a través del espacio no tiene ningún sentido.
¿Usted entonces cree en una guerra de las galaxias?
Sí, y les voy a, sí, eso está al caer, sí, e incluso le puedo contar más. Como las misiones tripuladas no son lo de la fisiología humana, pues surge la disyuntiva de profundizar en el envío de misiones robóticas a los sistemas planetarios más cercanos. Y es aquí donde surge una verdadera amenaza de la humanidad hacia el universo, con la posibilidad real de que en los próximos años o décadas se envíen en viajes a través del espacio estelar una serie de generaciones de lo que llamamos nanorobots inteligentes y autorreplicantes, lo cual sería funesto para el universo.
Entre otras muchas cosas de su texto, me ha sorprendido el capítulo en el que cuenta cómo perdió los documentos dejados por el doctor Rojas a su padre. Habla de que tenía
bueno,
que... Sí. No, siga, dígame.
En este momento, para responderle a esta cuestión, me pongo la mano en el corazón. La primera vez que yo recibí información acerca de los viajes del doctor Rojas a la Luna fue a mediados de 1975, cuando el científico se disponía a viajar por última vez a Washington para una entrevista en el Departamento de Estado. En esa oportunidad, el doctor Rojas entregó a mi padre sus papeles manuscritos de trabajo. Y cuando a continuación mi padre me los mostró, yo quedé atónito por su contenido de jeroglíficos, anotaciones científicas, y no sabiendo lo que decía, pues la pregunta lógica fue, ¿qué decían aquellos papeles? Y su respuesta, por supuesto, fue impactante, tanto en aquel momento como en los años que han transcurrido, más de 40 años, fue impactante para mí. Lo que recuerdo y lo que es plasmado en el libro y lo que le cuento ahora es la respuesta de mi padre explicándome pacientemente son los experimentos que el doctor Rojas hizo en sus viajes a la Luna. Ahora, acerca del destino de esos papeles, cosa que cuento tal como sucedió y recuerdo, pues debo decir que es la situación más absurda y dolorosa que he vivido en mi relación con la ciencia. Aún hoy en día mi alma llora, lloro por dentro, porque esa era la prueba definitiva de las afirmaciones que estoy haciendo.
Sí, porque hago en el libro. Sí, porque esos papeles corrieron una triste suerte.
Sí, fueron pues desechados en un cubo de basura y no hubo para mí forma de recuperar esa información, ese testimonio, pues que hubiese sido un tesoro, un auténtico tesoro.
Sí, además por un familiar cercano, muy cercano a usted. Que lo descubran los lectores. ¿Está satisfecho del nivel de lectura que ha podido alcanzar el Expediente Rojas?
Bueno, personas que saben de este tema dicen que Expediente Rojas va muy bien. Ya vamos por la segunda edición, revisada y ampliada, que está disponible en España. Y seguramente este mismo año tengamos que sacar la tercera. Por otro lado, un grupo de lectores en Chile, emocionados por la historia del doctor Rojas, han hecho posible la publicación en ese país de la primera edición del libro, que saldrá a la venta aproximadamente en unas 2 semanas.
Muy bien.
Aún así, pienso que en España se lee muy poco. Y sobre todo, no existe conciencia de que un libro de investigación como este pone a disposición del lector la síntesis de los conocimientos obtenidos a través de años o incluso décadas de estudios. Entonces, pues me queda allí esa sensación de que leemos muy poco.
Sí, estoy de acuerdo plenamente con usted, de luego, en ese punto. ¿Tiene preparado para su próxima publicación alguna novela o ensayo sobre ufología o sobre el espacio?
Bueno, sobre este asunto, debo decir que algunas personas, sobre la base de su propio desconocimiento del tema ufológico, tienen la tendencia natural a calificar el asunto de ficción o novela. No soy experto en el tema OVNI, y lo que tenía que contar fruto de mis reflexiones de los últimos 40 años se puede leer en la segunda parte del libro Expediente Rojas. En esencia, lo que he hecho al incluir esa parte en el libro es un servicio público que hago al pedir al lector que se dé por enterado acerca de lo que puede suceder en las próximas dos décadas sobre este tema de los ovnis. He podido percibir los esfuerzos de al menos dos gobiernos que están dejando fluir lentamente información sobre el tema, y estoy viendo que al final nos podríamos encontrar con la sorpresa de la noticia de que los humanos estamos coexistiendo en la Tierra con otras entidades biológicas de inteligencia superior, a las que mal hemos llamado extraterrestres. Y mi preocupación, para evitar el impacto psicológico que se podría producir y un posible shock en la sociedad, es conveniente estar informados de la posibilidad de que el anuncio de la existencia de vida inteligente en el universo se produzca de forma inminente en los próximos años. Y basta una señal para estar apercibido de que esto puede pasar, si recordamos que el propio Vaticano ha hecho los preparativos para aceptar la existencia de múltiples formas de vida en el universo. Por supuesto, tuteladas bajo la creación divina, desde su punto de vista.
Yo creo firmemente de que no estamos solos y de que hay vida, tanto inteligente o no, más allá de la Tierra. Y esa es mi opinión, y así la he hecho constar en el comentario que he hecho sobre su muy, muy excelente ensayo, Expediente Rojas. Vamos con el último regalo para usted, Pierre Monteagudo. Persiguió sus sueños hasta el final. El doctor Rojas era un activo importante de la ciencia en el mundo occidental. Trascendió las nacionalidades muy pronto en su vida para convertirse en un políglota que hablaba cuatro idiomas. Vivió en Francia, México, Italia y Estados Unidos. Se casó con una española residente en París, la señora Francisca Odrio Solón, con la que tuvo dos hijos. Aún así, nunca quiso cambiar de nacionalidad, aunque ellos le hubiera permitido recibir importantes apoyos en sus proyectos de investigación científica. En una oportunidad se vio ante la posibilidad de ocupar un importante cargo si previamente adoptaba la nacionalidad francesa, pero declinó tal honor por sus sentimientos patrios. Al respecto, en conversación con sus íntimos, afirmaría: amo mucho a Francia, pero no hasta el punto de abandonar mi nacionalidad venezolana. El doctor Rojas tenía un sueño y fue tras él hasta que lo vio truncado. Lo confesó en privado y en público, muchas veces ante sus estudiantes, familiares y amigos. El relato lo escuché en varias ocasiones de su propia boca y posteriormente contado por mi padre, su fiel discípulo. Yo solo era un niño, pero sus ideas me emocionaban.
Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día, cada día, cada día.
Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director.
Pierre Monteagudo, muchas gracias por haber estado en Letras Encadenadas. Le deseo mucha suerte. Le hago llegar más tarde lo que usted ya sabe. Y estamos a su entera disposición para lo que desee, cuando usted quiera.
Ha sido un auténtico placer para mí compartir este rato con usted, con su equipo, con los escuchantes. Le agradezco infinitamente la deferencia de haberme invitado y quedo a su disposición para en el futuro colaborar en lo que crea conveniente.
Muchas gracias, Inemán. Sí, siga.
Sí, pienso que hace una labor entrañable, que es casi como su labor cultural y literaria de difusión a través de la radio, es casi como pues un oasis dentro de un desierto árido que es la sociedad, que lee muy poco, que analiza poco estos temas. Y bueno, pues le felicito por ello, sinceramente.
Muchas gracias, me emociona esa felicitación suya. Por los elogios, hacemos lo que podemos e intentamos poner solamente un granito de arena con la mayor humildad posible en ese, como usted dice, desierto demasiado extenso para mi gusto, que es decir, que haya tan poco nivel lector, al menos en España. Le mando un fuerte abrazo para usted, Pierre. Sí.
Un fuerte abrazo, otro para usted.
Gracias. Hasta pronto, Pierre. Declamación del poema, los primeros sí, contenido en el poemario Cuando esta lluvia pase, de la magnífica escritora argentina Norma Domazin. Desteñó los jardines geométricos donde las rosas florecen siempre a horario. Rechazó las ciudades espejadas en las que el verde solo abunda en sombrías bóvedas bancarias. Empezó a decir que no, sin darse cuenta, a repetirlo en sorda letanía. Inocentes y tranquilos noes que le brotaban impensadamente. Se negó a gozar de orgasmos cibernéticos, a ejercitar sus músculos exactamente. 35 minutos y 10 segundos, 3 veces por semana. Y dijo no a pesar en red cada noche después de la cena. Y dijo no al suicidio en dosis cotidianas. Y dijo no rotundamente a la almatomía, aunque le ofrecieran descuentos importantes. Se volvió un tenaz monosilábico, pacientemente anclado en la 14ª y 16ª letras, transformada en lanza y armadura contundentes. Al principio, las bocas solidarias vinieron en su ayuda. Solícitas sonrisas procuraron volverlo a la manada, pero siguió empuñando noes como banderas al viento, y al fin lo abandonaron. Al irremediable vaivén de su locura, quedó solo, confuso y agnésico. Todo, absolutamente todo, desaprendido. ningún sonido aferrado a su memoria, ninguna letra sobreviviente. Como un recién parido, despojado y expuesto, comenzó a reconocerse. Y entonces, solo entonces, comenzaron a crecerle, balbuceantes, los primeros sí. Bien, hasta aquí una nueva edición, nueva historia de Letras Encadenadas, una nueva semana. Decirles que la semana que viene próxima vamos a tener el lunes dos programas. Uno a partir de las 6 de la tarde, en la que hablaremos con Daniel Hernández Chamber con El secreto de Nola, 27 premio a la Delta de Literatura Infantil, ya es 19 horas, con Mónica Rodríguez con La partitura, 16 premio al Andar de Literatura Juvenil, ambos editados por la prestigiosa y afamada editorial Edel Vives. Les quiero y les amo mucho. Besos, abrazos, cariños y quereres. Adiós.